Pues muchas gracias, Nagapriya. Y muchas gracias por la introducción, porque pensaba dedicar los primeros minutos de la charla justo como a poner en contexto esta charla de ahorita, que se llama Un método de desarrollo individual o de desarrollo personal. Pero ya Nagapriya nos dio ese contexto de cómo surgieron estas charlas. A ver, déjenme apuntar esto. Fíjense que es un momento interesante porque nuestro maestro Sangharakshita dio estas charlas en 1976. Y ahorita particularmente la orden cumplió este año 50 años de edad, ¿no? Entonces, en algunos lugares de nuestro movimiento, de los diferentes lugares en donde hay centros Triratna, se está reflexionando sobre este tema, justo sobre estas charlas que dio Bante pues hace casi 50 años, ¿no? Cuando las dio, perdón, la palabra Bante, cuando uso la palabra Bante, me estoy refiriendo a nuestro maestro Sangharakshita, así le decimos de cariño. Entonces, cuando Bante dio estas charlas en 1976, la orden apenas tenía 8 años de edad. Pues ahora tiene 50 años de edad y nosotros cumplimos 5 años. Entonces, pues es un bonito paralelo, ¿no? El hecho de que estamos celebrando cumpleaños, ambas, tanto la orden como el centro, y que estamos utilizando estas charlas o estos temas realmente, no, obviamente no vamos a repetir las charlas tal cual, sino que estamos utilizando estos temas como una posibilidad de reflexionar en torno a qué es lo que nos unifica como budistas, y qué es lo que nos unifica como tradición Triratna. La tradición Triratna es justamente la orden a la que nosotros pertenecemos. Triratna significa tres joyas, para quien no ha escuchado esa palabra antes. Entonces, nuestra orden puede decirse que se llama la orden de las tres joyas, la orden Triratna. Bueno, pues fíjense, los temas de estas cuatro charlas. El primer tema es un método de desarrollo personal. El segundo tema se llama una visión de la existencia humana, que es el que vamos a ver el próximo jueves. El tercer tema se llama el núcleo para una nueva sociedad. Y el cuarto tema se llama un proyecto para un nuevo mundo. Fíjense qué bonitos títulos, ¿no? Y como hablan a Gapría, de alguna manera es una especie de visión que Bante tuvo en ese momento de lo que el budismo tiene para ofrecer al mundo. El budismo, en aquel entonces, imagínense los años 70, los años 60, el budismo realmente estaba como que llegando al mundo occidental, ¿no? Bueno, de una manera presentarlo al mundo occidental, ¿qué es lo que el budismo puede ofrecer al mundo? El budismo que parece que es una tradición milenaria, que podría pensarse como que está pasada de moda, como que ya tal vez no es relevante para nuestros tiempos modernos, pero no, todo lo contrario, todo lo contrario, lo que Bante nos está diciendo en estas charlas es, miren todo lo que el budismo tiene para ofrecer, ¿no? Y no nada más el budismo en términos generales, sino particularmente nuestro enfoque budista, el enfoque de nuestra tradición Triratna, ¿sí? Entonces lo hizo a través de estas cuatro charlas, pero también lo hizo a través de un poema. Bante escribió un poema muy bonito que resume estos cuatro títulos. Y les voy a leer el poema. Obviamente el poema en su versión original está en inglés, ¿no? Y traducir poesía pues es de las cosas más difíciles que debe haber realmente porque es difícil mantener las imágenes y mantener la rima y mantener todo eso, ¿no? Pero bueno, al menos las ideas. El poema dice, vengo a ti con cuatro regalos. El primer regalo es una flor de loto. ¿Entiendes? Mi segundo regalo es una red de oro. ¿La reconoces? Mi tercer regalo es la danza circular de los pastores. ¿Tus pies recuerdan cómo bailarla? Mi cuarto regalo es un jardín en medio de la jungla. ¿Podrías trabajar ahí? Vengo a ti con cuatro regalos. ¿Te atreverías a aceptarlos? Ese es el poema, esas líneas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense las imágenes que nos trae los poemas. El poema es muy bonito porque el primer regalo, una flor de loto, se refiere precisamente a un sistema de desarrollo personal. que es la charla que vamos a ver el día de hoy. El segundo regalo, una red de oro, se refiere a una visión de la existencia humana, que es la charla de la semana que entra. El tercer regalo es una danza circular de los pastores. Y es el tema de ese regalo es el núcleo para una nueva sociedad. Qué bonito está evocado en términos como de una danza comunitaria, ¿no? Que es muy bonito. Y el cuarto regalo es el jardín en medio de una jungla. Es un proyecto para un nuevo mundo, un espacio en donde todos juntos podemos trabajar, ¿no? En donde todos juntos podemos hacer surgir un jardín hermoso a partir de una jungla, de un terreno abandonado, ¿no? Entonces, bueno, esos son los cuatro regalos. Y hoy vamos a hablar del primer regalo, el regalo de una flor de loto. Y el primero de estos regalos, entonces, nos habla de un método de desarrollo personal. Y fíjense qué bonito que lo que hace Bante es tomar la imagen de la flor de loto para simbolizar o para representar esta idea del desarrollo personal, ¿no? En realidad, la flor de loto es un símbolo casi universal, podríamos decir, para representar el desarrollo, el crecimiento humano, el desenvolvimiento de nuestra conciencia, digamos, brillante, ¿no? La flor de loto representa todo eso. No nada más en el budismo, yo creo que en muchas otras tradiciones, las flores, pues finalmente la flor representa algo vivo, ¿no? La flor es algo vivo, ¿no? Como todos sabemos, es algo que comienza con un pequeño capullo, el capullo va madurando y la flor se va abriendo hasta desplegarse por completo. Entonces, ese proceso claramente es un proceso de vida, es un proceso de crecimiento. Pero la flor de loto en particular hace eso de una manera muy interesante, porque la flor de loto crece en el fango, crece en el agua, en el lodo. Y la planta como tal está enraizada en el fondo del fango y la flor empieza a diferenciarse, empieza a surgir ahí sumergida en el lodo. Poquito a poco el capullo comienza a abrirse dentro del agua todavía y empieza a emerger y a emerger hasta que sale del agua la flor por completo. Y no sé si han visto cómo crecen las flores de loto. El tallo de la flor se despega todavía pues unos buenos 20, 30 centímetros de la superficie del agua. Y ya en ese momento es cuando los pétalos se abren por completo, se despliegan y digamos como que apuntan hacia el cielo, ¿no? Entonces ese proceso que nos habla de la flor que viene desde el fango hasta el cielo, ¿no? Claramente nos está hablando de un proceso de desarrollo, de crecimiento espiritual. Entonces, bueno, pues me parece que es muy evocativo que Bante haya decidido utilizar la imagen de la flor para hablarnos de este tema en particular, de cómo el budismo nos ofrece un modelo, un método para desarrollarnos como individuos, para crecer como individuos. Y quisiera detenerme un poquito en analizar o en entender la palabra desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? La palabra desarrollo en realidad muchas veces se utiliza casi como un sinónimo de la palabra evolución. En el sentido de que hay un proceso, está hablando de un proceso, y está implícito el hecho de que hay una mejoría o hay un progreso a lo largo de ese proceso, ¿no? Entonces, desarrollo como sinónimo de evolución, podríamos entenderlo así. Y obviamente la referencia más inmediata que tenemos con la palabra evolución, ¿cuál será? La evolución biológica, ¿verdad? La evolución darwiniana, la evolución de las especies. Cuando pensamos en evolución, muchas veces pensamos en eso, ¿no? Desde que apareció la vida en la Tierra, la vida ha estado evolucionando. Desde hace miles y miles de millones de años, surgieron los primeros seres vivos en la Tierra y ha habido un proceso de evolución a lo largo del cual han estado surgiendo nuevas especies, algunas especies se han extinguido, unas especies se han diferenciado, se han diversificado, otras han surgido a partir de la amalgamación de otras. En fin, ha habido realmente los procesos por los cuales han surgido las distintas especies son fascinantes desde el punto de vista biológico, ¿no? Pero no es el tema que aquí nos atañe, evidentemente. ¿Por qué será? ¿Por qué será que me apasiona, verdad? Bueno, entonces el proceso de evolución biológica obviamente es un proceso que que nos es familiar, ¿no? Y obviamente el ser humano surgió en este planeta como resultado de ese proceso, ¿no? Al igual que otras especies, el ser humano surgió como resultado de ese proceso, ¿no? Entonces podemos ver que la evolución biológica, obviamente se aplica al ser humano, ¿no? En el sentido de que como especie somos resultado de ese proceso de evolución. Pero podemos pensar también, bueno, ¿y el ser humano como persona evoluciona? ¿El individuo evoluciona? Y ahí es donde claramente el budismo nos dice sí. El budismo plantea la tesis, digamos, está planteado sobre la idea y la convicción de que el ser humano tiene la posibilidad de cambiar, de que el ser humano tiene la capacidad de evolucionar, de progresar, de moverse hacia una versión mejor de sí mismo, ¿no? Y esto es lo que Bhante, nuestro maestro, concibe como la evolución superior. Está la evolución biológica, digamos, la evolución orgánica, pero también está la evolución superior, la evolución o el cambio, la transformación que puede ejercer un ser humano sobre sí mismo. Y quisiera aquí leer un pequeño párrafo que nuestro mismo maestro escogió para hablar de este tema, que es un párrafo del escritor británico G. Lewis Dickinson y proviene de una obra que se llama Un simposio moderno. Y fíjense qué bonito párrafo, ¿eh? Se los voy a leer. El hombre se está creando, pero de aquí en adelante debe hacerse a sí mismo. Hasta este punto, la naturaleza lo ha llevado fuera del pantano primitivo. Le ha dado extremidades, le ha dado cerebro, le ha dado el rudimento de un alma. Ahora depende de él esculpir o deformar ese espléndido torso. Que no busque más a la naturaleza para pedir su ayuda, porque es voluntad de ella, la naturaleza, el crear a alguien que tenga el poder de crearse a sí mismo. Si él falla, ella falla. El metal regresa de nuevo a la cazuela y vuelve a comenzar el proceso. Pero si él lo logra por sí solo. Y su destino está en sus propias manos. Miren qué bonito, ¿verdad? ¿Quieren que lo vuelva a leer? Siempre es muy bonito cuando estamos leyendo ideas como estas, leerlas una segunda ocasión siempre ayuda como a que se asienten con más fuerza, ¿no? El hombre se está creando, pero de aquí en adelante debe hacerse a sí mismo. Hasta este punto la naturaleza lo ha llevado fuera del pantano primitivo. Le ha dado extremidades, le ha dado cerebro, le ha dado el rudimento de un alma. Ahora depende de él esculpir o deformar ese espléndido torso. Que no busque más a la naturaleza para pedir su ayuda, porque es voluntad de ella, la naturaleza, el crear a alguien que tenga el poder de crearse a sí mismo. Si él falla, ella falla. El metal regresa de nuevo a la cazuela y vuelve a comenzar el proceso. Si él lo logra por sí solo, y su destino está en sus propias manos. Pues este texto es muy hermoso y es muy relevante para esto que estamos hablando, ¿no? El hecho de que el ser humano puede transformarse, pero su transformación está en sus propias manos. Ahí sí ya no es un proceso de la naturaleza, un proceso orgánico, un proceso biológico, ¿no? Sino que es un proceso que depende de sus propias decisiones. Nadie más puede hacerlo por mí, ¿no? Yo lo tengo que hacer por mí. Yo está en mis propias manos esculpir este torso o deformarlo, porque además podemos hacerlo en ambos sentidos, ¿eh? Podemos transformarnos en un sentido para ser una versión mejor de nosotros mismos o una versión peor de nosotros mismos. Puede suceder en cualquiera de las dos direcciones dependiendo de qué tipo de decisiones tomemos, ¿no? Cómo vayamos, digamos, dirigiendo el timón de nuestra propia vida para movernos en el sentido de la transformación, ¿sí? Y de alguna manera el budismo, toda la práctica del budismo es una herramienta para eso, para esculpir este hermoso torso que nos tocó, ¿no? Y para convertirlo en una versión mejor, en la mejor versión posible de sí mismo. Y esa versión está presente ya de manera embrionaria en nosotros. Está buscando ser, está buscando expresarse, ¿sí? Entonces, el budismo plantea que podemos crecer, pero que por definición ese crecimiento tiene que ser personal, ¿no? Tiene que ser personal, es la persona la que lo tiene que llevar a cabo, es la persona la que lo tiene que impulsar, y en la medida en la que lo impulsa, la persona se va convirtiendo en un verdadero individuo, y tarde o temprano ese verdadero individuo es capaz de alcanzarle la iluminación y de expresar esa, digamos, perfección, podríamos decir, de la que es capaz el ser. Entonces, digamos, el budismo nos dice que el ser humano es capaz de transformarse y además nos dice en qué dirección se puede transformar, en la dirección de la iluminación, en la dirección de convertirse cada vez más en un ser humano cada vez más sabio, cada vez más compasivo, cada vez más completo. Y podría uno pensar, bueno, ¿y para qué queremos desarrollarnos? ¿Para qué querríamos eso? ¿Verdad? ¿Para qué querríamos tomarnos la molestia de hacer todo ese esfuerzo y tomar todas esas decisiones que nos llevaran en esa dirección? Porque suena como que representa un esfuerzo, ¿no? Y sí, efectivamente representa un esfuerzo en el sentido de que hay que hacerlo adrede, no ocurre por sí solo, ¿no? Y lo que dice Bhante es que en realidad, en la medida en que no hagamos el esfuerzo por crecer y por desarrollarnos, en esa medida vamos a ser infelices, ¿no? Nuestro ser, digamos, necesita expresar su potencial. Mientras no lo está expresando, mientras estamos constreñidos en una mente limitada, en una mente encerrada, somos infelices, no estamos satisfechos, no hemos desarrollado nuestro potencial en toda su magnitud. Pensémonos, por ejemplo, como si fuéramos un albatros. ¿Ustedes saben lo que son los albatros? ¿Qué son los albatros?
¿Quién sabe? Muy grandes.
Unas aves gigantescas, son las aves más grandes. Tienen la envergadura mayor que existe en la naturaleza. Entonces son aves que tienen unas alas gigantes y que pueden emprender vuelos larguísimos, ¿no? Entonces imagínate que eres un albatros que estás encerrado en un cuarto de 2x2, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, pues ¿qué le falta a este pajarito? Pues no le falta nada. Ahí tiene su agua, ahí tiene su alimento. Mira, hasta tiene un espacio aquí para hacer su nido. Pues no le falta nada, ¿no? Pues así somos un poquito nosotros, ¿no? Somos como ese albatros encerraditos en una jaula de 2x2. Y pensando, pues aquí estoy muy feliz, ¿no? Total, no me falta nada. Pues no, claro que me falta algo. Claro que me falta algo. Necesito poder salir de la jaula, poder desplegar las alas, ¿no? Y poder reaprender a volar. Y toda la práctica budista está diseñada para ayudarnos a hacer eso, para ayudarnos a aprendernos ese caminito que nos saque de la jaula, para ayudarnos a empezar a entrenar nuestras alas, para que tarde o temprano podamos levantar el vuelo y convertirnos y ser el albatros que ya somos. Fíjense, de alguna manera ya lo somos, ¿no? Ya lo somos, pero estamos encerraditos. Necesitamos un empujoncito, necesitamos aprender a salirnos de esa jaula para poder expresar eso que ya somos. Entonces, bueno, en eso consiste este método de desarrollo personal. Es como darnos las herramientas para poder hacer eso, para poder salir de esa jaulita y emprender el vuelo. Pero podría también uno pensar, y bueno, ¿y por qué necesitamos un método, no? Porque si ya somos ese albatros, si ya lo somos, simplemente es cosa de salir y hacerlo. Pero ¿verdad que no es tan fácil, no? A ver, salte de la jaula y vuela, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos proponemos ser mejores personas, no? Ser más disciplinados, por ejemplo. Yo cuántas veces me he propuesto, voy a ser más disciplinada, me voy a levantar todas las mañanas a meditar, ¿no? ¿Cuántas veces me he propuesto ser más paciente? Híjole, la paciencia, ¿verdad? Qué difícil es la paciencia. Voy a ser más paciente con mis compañeros de trabajo. Voy a ser más paciente con mis hermanos, que son muy gritones, ¿no? Y a la mera hora me doy cuenta que me cuesta trabajo cultivar la paciencia. Voy a ser una persona más bondadosa. Voy a ser una persona más caritativa, más generosa. Y por más que me lo propongo, a veces como que no me sale. Entonces, claramente necesito un método para poder hacerlo, porque así como que líricamente o de manera intuitiva, pues al menos a mí, no sé a ustedes, pero al menos a mí, como que no me sale muy bien. A mí sí me ayuda mucho tener un método. Tener un método es casi como tener un mapa, el mapa del tesoro, ¿no? Si nos dan un mapa, ah, bueno, pues ya podemos seguir el mapa, ya podemos... Incluso no nada más necesitamos el mapa a veces, también necesitamos otros instrumentos como, por ejemplo, una brújula, ¿qué más? Una lámpara, unos guantes de carnaza, qué sé yo, un vernier, no sé, por decir. En fin, necesitamos herramientas que nos ayuden a navegar por ese mar, a veces un poquito oscuro, que puede ser nuestra propia mente, nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el budismo nos ofrece, la primera cosa que el budismo le ofrece al mundo de una manera muy tangible y muy completa es un método de desarrollo personal. Un método, una serie de herramientas, un mapa para poder llevar nuestra mente limitada, nuestra mente, digamos, más mundana, más ordinaria como es ahora, poder llevar nuestra mente a que se desarrolle, a que despegue, a que pueda volar y que se convierta en la mente de un Buda. Y bueno, pues, ¿cuál es ese método? ¿Cuál es ese método del que habla la tradición budista? Pues ni más ni menos, ¿como a qué les suena? ¿Cuál es la brújula principal? La meditación. Sí, el camino óctuple también, ¿verdad? Porque la meditación es una parte del camino óctuple. Pero básicamente vamos a hablar aquí de la meditación. Sí, la meditación es la herramienta fundamental. Digamos que de todas las herramientas posibles que necesitamos para navegar este mar oscuro, la brújula es la más importante. Y probablemente esa es el equivalente de la meditación, ¿no? La meditación entonces es la herramienta fundamental que el budismo ofrece al mundo para que el ser humano pueda transformar su mente. De hecho, la meditación la define nuestro maestro como el cultivo activo de estados mentales hábiles. La meditación es el cultivo de estados mentales hábiles. O sea, primero, qué bonita la imagen. Ese es un cultivo, es algo que hacemos adrede, es algo que vamos labrando, ¿no? Y estados mentales hábiles, estados mentales, a esto se refiere que son estados mentales que están libres de la codicia, libres de la confusión, libres del odio, ¿no? Esos son los estados mentales hábiles. Y existen en la tradición budista una gran cantidad de prácticas, ¿no? Es una infinidad de prácticas meditativas que se nos ofrecen para poder hacer eso, para poder desarrollar estados mentales hábiles. Y ahorita vamos a hablar de algunas de esas prácticas, obviamente no tenemos tiempo para hablar de todas ellas, pero particularmente quisiera enfocarme en las prácticas que generalmente se introducen o se ofrecen en la tradición Triratna, la tradición budista Triratna. Estas prácticas pueden entrar, digamos, dentro de dos posibles categorías. Una de estas categorías son la meditación shamatha. No estoy cuidando mucho la ortografía, estoy poniéndolo simplemente como se pronuncia en español. La meditación shamatha. Y más tarde vamos a hablar de otro tipo, otra aproximación a la meditación, que es la meditación vipassana, ¿no? Pero la primera estado mental hábil que queremos desarrollar en la meditación es precisamente shamatha. ¿Alguien sabe qué significa shamatha? ¿Han escuchado la palabra shamatha? Significa calma, tranquilidad, significa quietud, sosiego, ¿sí? Cualquiera de esas imágenes traduce la palabra shamatha. Entonces, concentración no, ahorita vamos a hablar de otra palabra que sí se traduce más tradicionalmente como concentración. Pero shamatha se traduce literalmente como calma o sosiego, ¿sí? Entonces es muy importante como parte de la experiencia meditativa que surjan estos estados de calma y de sosiego. Ahorita acabamos de tener todos una práctica de meditación y seguramente algo de esto vieron emerger en su propia experiencia, ¿no? Algo de una experiencia de tranquilidad, de que la mente se apaciguó un poquito. Pues esa es la experiencia shamatha y obviamente la experiencia shamatha tiene una profundidad muy, muy grande, ¿no? Muy, muy grande de la que vamos a hablar ahorita. Las herramientas particulares que tenemos, podemos decir realmente, de hecho yo quisiera decir que shamatha no es necesariamente algo que se cultiva, sino algo que emerge, ¿no? Es como un resultado de enfocar, orientar la intención, orientar la mente de cierta manera. Y las prácticas de tipo shamatha que nosotros practicamos, que nosotros ofrecemos o introducimos aquí en la tradición Triratna, son dos, básicamente. La atención plena a la respiración, atención plena a la respiración o atención consciente de la respiración, o a veces también se le llama seguimiento de la respiración. Y la otra práctica bien importante es una que conocemos como metta, metta bhavana, que esta es una expresión en pali, en el idioma pali, que significa el cultivo de amor incondicional. Entonces, estas son las dos prácticas fundamentales que, digamos, son como nuestras herramientas básicas. Y por la palabra básico, no lo estoy usando aquí como en un sentido como superficial, ¿no? Básico no significa superficial, básico significa que está en la base de todo lo demás, ¿no? Es el fundamento, son los cimientos, estas dos prácticas son los cimientos de cualquier otra práctica meditativa. Y en sí mismas no nada más son cimientos, en sí mismas son prácticas que tienen una riqueza y una profundidad formidable realmente, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, la práctica de atención plena a la respiración tiene como objetivo el desarrollo de esta cualidad, atención plena que es este sentido de presencia, de un estado de estar integrado, estar atento, estar en lo que estás. Toda tú a la vez estás en lo que estás, poniendo atención, entregada, presente en tu experiencia. Esa es la atención plena. Es obviamente una cualidad o una facultad que conocemos, pero que sabemos que podemos desarrollar mucho, mucho más de cómo la practicamos en la vida cotidiana, ¿no? Podemos desarrollarla a una profundidad tal digo que realmente nos puede llevar a la iluminación. Realmente la atención plena es una herramienta de transformación profundísima, de profundidades realmente inusitadas. En el momento en el que uno empieza realmente a explorar las posibilidades de la atención plena como herramienta de transformación, de verdad te empiezas a sorprender que dices, bueno, algo tan sencillo como poner atención y mira nada más hasta dónde nos puede llevar, porque verdaderamente así es, ¿no? Tiene una profundidad inusitada, sorprendente, insospechada en el momento en el que la empiezas a explorar. Es insospechado lo que te vas encontrando, ¿no? Y la otra práctica, metta bhavana, el cultivo, podemos traducirlo como el cultivo del amor incondicional, el cultivo de la bondad sin límites, que por cierto, en general la ponemos en conjunto con otras prácticas que vienen como parte de la misma familia, podemos decir que son prácticas que nos permiten cultivar emociones positivas, el cultivo de emociones positivas. Una de estas emociones positivas es precisamente metta, amor incondicional, pero también hay otra serie de prácticas que son parte de esta misma familia, a partir de las cuales podemos cultivar compasión, podemos cultivar alegría empática, ecuanimidad. E incluso prácticas que nos ayudan a cultivar la devoción, el agradecimiento, ¿sí? Entonces hay toda una serie de prácticas que nos ayudan a poner la mente, digamos, poner la mente corazón. No estoy hablando de la mente exclusivamente en su facultad racional, pensante, digamos, sino hablo de la mente también como el corazón, ¿no? Entonar el corazón con la vida, ¿no? Practicar la metta bhavana es como entonar el corazón con la vida, realmente dejar salir esas ganas que tenemos de conectar con otros, ¿no? Y que generalmente están opacadas por algo. Pero realmente lo que queremos, lo que necesitamos como seres humanos es conexión. Entonces, Metta Bhavna y las otras prácticas similares nos ayudan a potenciar esa voluntad de conexión y nos ayudan a llevarla a su máxima expresión, ¿no? Y así como la atención plena es una herramienta de transformación espiritual muy profunda, pues por supuesto que las emociones positivas, bueno, ni qué decir, ¿no? Yo supongo que todos ustedes están de acuerdo en que si no hay emociones positivas, pues no hay camino espiritual, punto. No hay camino espiritual. El camino espiritual depende de que nuestro corazón tenga esa voluntad cálida, amorosa, de conexión con otros, ¿sí? Porque finalmente existimos en conexión con otros. Mientras no podamos ver eso y no podamos darle expresión y no podamos, digamos, disfrutarlo y gozarlo y hacerlo crecer, no tenemos posibilidades de ver, ver la naturaleza, de ver la existencia tal y como es, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas dos prácticas o este conjunto de prácticas. Más que dos prácticas, son todo un conjunto de prácticas que nos permiten cultivar esta facultad de la atención plena o la facultad de el amor incondicional, que son emociones que conocemos, por supuesto, ¿no? Pero que generalmente las conocemos como de una manera más rudimentaria y que la meditación nos ofrece un camino para potenciar estas facultades, ¿sí? Bueno, pues fíjense, nuestro maestro Bhante habla que en el contexto de la meditación shamatha, es muy importante aprender a cultivar estados meditativos de absorción o estados de concentración, ahorita que Pablo comentaba sobre la concentración, ¿no? Ya sea practicando atención plena a la respiración o ya sea practicando la Metta Bhavana, podemos experimentar estados mentales que podemos entender como estados de conciencia superiores. Estados de conciencia en donde hay una absorción meditativa, una concentración. Estados de conciencia superiores que no son nuestra conciencia común y corriente. Nuestra conciencia ordinaria con la que funcionamos día a día, con la que vamos al súper, con la que hablamos por teléfono, con la que escribimos emails, ¿no? Esa es, digamos, nuestra conciencia ordinaria, que es muy útil, que es muy hermosa, que por supuesto nadie le está quitando ningún mérito, ¿no? Pero existen estados de conciencia superiores que podemos aprender a cultivarlos como parte de nuestra práctica meditativa. Esos estados de conciencia superiores tienen cuatro características importantes. La primera de ellas es que son estados que no dependen tanto de nuestros sentidos físicos. Dependen más, o sea, hay impresiones sensoriales en la mente. Imagínense en una práctica meditativa muy profunda. Empiezan a emerger estos estados de conciencia superiores y lo primero que pasa es que sí, notamos que hay experiencia sensorial, notamos los sonidos, notamos los olores, pero como que esa experiencia sensorial pasa a la periferia y empieza a surgir una experiencia mental, digamos, interna, que no depende tanto de los sentidos físicos, ¿no? Otra característica de estos estados mentales superiores es que hay concentración. Es decir, hay toda una especie como de armonización de nuestras energías, que están dirigidas en una sola dirección, fluyendo en una sola línea, digamos. Y no es porque estemos forzando este proceso de atención, sino porque de manera natural hay algo sutil, hay esta energía sutil que de pronto está fluyendo toda en la misma dirección. Y ese estado de concentración, por otro lado, es un estado muy gozoso. No sé si lo han notado cuando uno está concentrada, ya sea en la meditación o en otros contextos, ¿no? Cuando nos concentramos, cuando realmente nos entregamos a hacer algo con todo nuestro ser. Es súper gozoso, ¿no? Es muy agradable. Entonces, esa es la tercera característica de estos estados de conciencia elevados, es que son muy gozosos, ¿no? Y la cuarta característica es que son estados mentales en donde los pensamientos no son tan prominentes. De hecho, los pensamientos empiezan a ceder. Generalmente pensamos, ¿no? Y estamos pensando y pensando. Pensamos mucho, ¿lo han notado? ¿Han notado cómo pensamos mucho? Nuestro maestro Bhante dice que pensamos mucho, mucho más de lo necesario. Que realmente no nos hace falta pensar tanto, ¿no? Y que de hecho muchas veces es toda esta actividad mental muchas veces es resultado como de una especie de ansiedad, de una especie de insatisfacción, ¿no? Y en el momento en el que estamos sentados meditando, en donde la experiencia sensorial empieza a pasar a segundo término, en donde empieza a haber concentración, en donde empieza a haber gozo, también empieza a disminuir esa angustia y esa insatisfacción. Entonces empezamos a pensar menos, naturalmente empezamos a pensar menos. Los pensamientos que surgen ya no nos enganchamos con ellos, ¿no? Entonces ya no proliferan, porque muchas veces los pensamientos proliferan porque una vez que emergen, nos subimos al tren, ¿no? Y empiezan a proliferar, ¿no? Pero cuando estamos en meditación, muchas veces los pensamientos empiezan a ceder. Incluso no sé si les ha pasado, pero hay momentos en donde por un buen rato no surgen pensamientos. Entonces, son características de los estados mentales. Llega a pasar, sí, aunque no lo crean. Llega a pasar. Sí, efectivamente, hay veces que desaparecen los pensamientos por unos segundos, por unos minutos, ¿no? O si no, simplemente se hacen más espaciados los pensamientos. O muchas veces aparece un pensamiento por ahí, pero como que no nos parece interesante. Y sencillamente no nos apasiona, no nos interesa, no nos capta, ¿no? Entonces, así como apareció, pues así se va, ¿no? Y no tiene mayor trascendencia. Bueno, entonces estos estados mentales elevados se les conoce como dhyanas. Dhyana. Dhyana es una palabra sánscrita que muchas veces se traduce como concentración. En realidad, la traducción como concentración es bastante poco satisfactoria. Otra traducción posible es absorción meditativa. Otra traducción es simplemente estos estados elevados de conciencia. Entonces, los dhyanas son precisamente la expresión, son justamente shamatha, son justamente la forma en la que se manifiesta este estado de calma, de tranquilidad que emerge como resultado de la meditación, ¿sí? Y existen, por lo menos, existen toda una serie de niveles de dhyana y podemos hablar brevemente de los primeros cuatro. Cuatro dhyanas que representan en sí mismos como una especie de progresión de estados cada vez más profundos de conciencia o estados cada vez más elevados de conciencia. El primer dhyana, desde el punto de vista, digamos, de la experiencia psicoemocional, podemos decir que el primer dhyana es aquel en donde hay una reducción de la actividad mental, hay un cierto nivel de concentración, de bienestar. Hay una sensación como de integración, ¿no? El segundo dhyana es característico porque desaparece el pensamiento discursivo. Hay percepción, obviamente, pero ya desaparecieron las palabras. Estamos percibiendo ya como que en otros términos, ya no en términos de conceptos. Estamos experimentando la experiencia directa, digamos, ¿no? Entonces, en el segundo dhyana ha desaparecido el pensamiento discursivo, se experimenta un estado de gran felicidad, de gran gozo, que puede incluso manifestarse a nivel del cuerpo, ¿no? O sea, como un gozo, un placer corporal también. El tercer dhyana, la experiencia de la mente se simplifica todavía más y generalmente aquí, obviamente, ya no hay pensamiento discursivo, ya la percepción sensorial ya pasó tan a la retaguardia de nuestra experiencia que muchas veces se puede decir que en el tercer dhyana no percibimos los sonidos ya, no percibimos los olores. Puede ser que tocaron el timbre y tú ni te enteraste, ¿no? Porque estabas en un estado de gran concentración, absorto en tu meditación. Ese es el tercer dhyana. Y en el cuarto dhyana se habla de que la energía, digamos, como más burda del gozo o del bienestar físico, como que se purifica, digamos, y se convierte más como en una experiencia de ecuanimidad, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro niveles de dhyana por los que pasamos en este proceso de concentración de la mente o de absorción meditativa. La tradición budista, de hecho, usa imágenes o metáforas muy bonitas para hablar de los cuatro dhyanas. Y son, de hecho, estas imágenes las encontramos en los sutas, en los diálogos del Buda, ¿no? De hecho, es un diálogo muy bonito en donde el Buda está hablando con su hijo, Rahula, y le habla de la experiencia de los dhyanas. Y le dice, mira, el primer dhyana Es como cuando tienes un puño de jabón en polvo en la mano. Parece que en esa época en la India había un equivalente de un jabón en polvo que se obtenía de la raíz de un árbol, ¿no? Como si tuvieras un puño de jabón en polvo en la mano y le pusieras agua. Y entonces todo el jabón en polvo se impregnara de agua, de tal manera que no quedara ni una sola partícula de jabón que esté libre de agua, ni una sola gotita de agua que esté libre de jabón. Ambos están como perfectamente integrados, perfectamente, digamos, interpenetrados uno en el otro. Esa es la imagen del primer Dhyana. La imagen del segundo Dhyana lo que nos dice es, imagínate un lago perfectamente en calma en la superficie, pero que está siendo alimentado desde el fondo por una especie de manantial de aguas frescas, de aguas puras, de aguas limpias. Y ese manantial está surgiendo desde el fondo, fluyendo hacia la superficie en forma de estas burbujas hermosas que surgen a la superficie. Entonces imagínate este lago con esta alimentación del fondo, de esta agua pura y cristalina, ¿no? Ese es el segundo Dhyana. Y dejen simplemente que las imágenes evoquen en ustedes, pues digo, obviamente es muy difícil conceptualizar a qué se refiere una imagen, simplemente dejen que la imagen les evoque una experiencia, ¿no? Que es finalmente lo que busca hacer esta representación metafórica de los dhyanas, ¿no? El tercer dhyana se habla de que es como, imagínate una flor de loto que está sumergida en el agua, perfectamente sumergida en el agua. Toda la flor está rodeada, cubierta, penetrada por el agua. Ahí está la flor y la quietud. A mí me informa mucho esta imagen, un sentido como de quietud y de silencio, ¿no? Poderse imaginar esta flor dentro del agua perfectamente sumergida y penetrada por el agua, ¿no? Y la imagen del cuarto Diana es muy bonita. Imagínense un hombre que después de un día caluroso, de haber estado caminando por los caminos polvorientos de la India, se mete a refrescarse en una poza de agua fresca. Y al salir de esa poza de agua fresca, ya limpio él, se envuelve con una manta blanca perfectamente, impecablemente blanca. Esa es la imagen del cuarto Diana. Entonces, estas imágenes, obviamente, si se complementan con la descripción, pues nos informan mucho como a qué tipo de estados mentales superiores está apuntando toda esta enseñanza y toda esta tradición, ¿no? Y por último, nuestro propio maestro hace su lectura de estos cuatro dhyanas desde su propia perspectiva y él asocia cuatro palabras a estos cuatro dhyanas. El primer dhyana es el dhyana de la integración. El segundo, de la inspiración. El tercero, de la impregnación. Y el cuarto, de la radiación. Y vamos a ver muy brevemente a qué se refieren estas cuatro palabras asociadas a la experiencia de los dhyanas, ¿no? Pues el primer dhyana entonces se refiere a integración. Y la palabra integración, bueno, a mí me parece que la imagen del jabón y el agua es muy elocuente, ¿no? En el sentido de que está hablando de esta integración, de diferentes elementos que de pronto entran en relación y se interpenetran unos con otros y se convierten en una misma cosa, ¿no? Y no sé si hay veces que han estado meditando y que tienen esta experiencia, ¿no? Que la energía está como dispersa, originalmente nos sentamos a meditar y estamos distraídos. La distracción es justamente una manifestación de la energía dispersa, no integrada. Está dispersa, estamos distraídos. Estamos por todos lados, pensando en esto, pensando en aquello. Vuela la mosca y ya se te fue la mente con la mosca. Y en eso tocan el claxon y ya te acordaste de otra cosa. Y está la mente por todos lados, ¿no? Esa es justamente una mente dispersa, no integrada. Incluso no nada más la atención está dispersa, sino muchas veces nuestras propias energías emocionales están dispersas. Una parte tuya quiere sentarse a meditar, pero otra parte tuya ahí más bien se quiere ir a acostar un ratito y otra parte tuya realmente lo que quiere es estar viendo la tele porque en Netflix hay una serie súper buena, ¿no? Y todas esas partes, diferentes yos, están aquí adentro como que peleándose y buscando expresarse, ¿no? Y en el momento en el que nos sentamos a meditar, de alguna manera estamos como armonizando todo eso. Nuestra atención, por supuesto, pero también nuestros diferentes yos, de pronto los estamos buscando y los estamos como trayendo. y los estamos invitando a que todos se alineen en una misma intención. A todos esos yos dispersos que andan por ahí, les vamos a dar un mismo foco de atención, que puede ser, por ejemplo, la respiración. Y a través de alinear y orientar nuestra intención con un solo objetivo, esas energías psíquicas, esta energía psicoemocional, digamos, se empieza a fluir de una manera integrada, de una manera integrada y armónica, ¿no? Perdón. Esa experiencia es algo que ocurre en el contexto de una práctica de meditación, de una sesión, pero es un proceso que también ocurre a mayor largo plazo conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando espiritualmente, ¿sí? Y por cierto, además, esa integración puede ser horizontal. Podemos traer, digamos, todas estas energías que andan dispersas horizontalmente en diferentes mundos, en diferentes lugares, en diferentes temas, traerla y orientarla en la misma dirección, pero también puede ser vertical. La integración vertical, fíjense que es algo muy interesante, porque podemos pensar que también nuestra mente tiene profundidades, ¿no? Las profundidades de la mente inconsciente, por ejemplo, ¿no? Y tiene sus partes más elevadas, más conscientes, más superconscientes, ¿no? Y podemos pensar que la meditación nos ayuda también a hacer esta integración vertical, en donde las partes que están a veces más inconscientes y que muchas veces son las partes que más nos dan lata, ¿no? Porque son las partes que luego entran en conflicto con nosotros mismos y que nos llevan en direcciones, uy, que no, pronto dije yo, ¿qué hago aquí?, ¿no? Muchas veces es por como resultado de fuerzas inconscientes que nos hacen actuar y que nos llevan a tomar decisiones a veces no a propósito y que nos ponen en situaciones a veces súper complicadas y muy complejas y muy dolorosas, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos tomando conciencia de todos esos aspectos de nuestro ser, vamos pudiendo llevar a cabo esa integración vertical que nos va convirtiendo en seres humanos mucho más completos, mucho más desarrollados y con mucho más potencial de crecimiento, ¿no? Pues después, el Diana de la inspiración. La inspiración, fíjense, la palabra inspiración está relacionada con la palabra respiración. Y tiene mucho que ver con inyectar vida, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos inspirados, a veces nos sentimos como si viniera una inyección de vida. Y a veces percibimos como si esa inyección viniera de algún otro lugar, ¿no? Cuando nos sentamos a meditar y entramos en un estado así muy inspirado, muy hermoso, ¿no? Sentimos como si esa inspiración, como si esa inyección de vida viniera, no sé, de los cielos, ¿no? A veces así se siente, ¿verdad? O viniera de las profundidades, ¿no? A veces se siente como si viniera del exterior. Realmente no es que venga del exterior, viene de alguna parte de nosotros mismos, ¿no? Pero que a veces no reconocemos como propia, ¿no? Y lo experimentamos como entonces como una inyección de vida que viene de afuera, que viene de algo más, que viene de algo más. En el contexto de la tradición budista, por ejemplo, hay varias imágenes que representan eso. Bueno, obviamente en el contexto de la poesía y los artistas del mundo occidental, se habla de la inspiración de las musas, ¿no? Entonces, precisamente esa inspiración de las musas es esta sensación como de esta energía que se inyecta, que la inyecta la musa al poeta, esta inspiración, y de pronto el poeta produce su poesía, ¿no? De esa misma manera, en la meditación, en la práctica espiritual, percibimos a veces estos estados de inspiración que están asociados con el segundo dhyana. El tercer dhyana, impregnación. Brevemente, ya estoy terminando, ya estoy viendo que Claudia ya está viendo el reloj. Sí, no es cierto. Impregnación, ¿no? Impregnación tiene que ver con cómo nos damos cuenta que finalmente llega un momento en el que ya no hay afuera y adentro, ya no hay lo elevado y lo profundo, ya no hay, digamos, el yo de arriba y el yo de abajo, sino que todo se ve impregnado por la misma energía concentrada de la mente, ¿no? Todo es una sola mente en donde ya esas diferencias desaparecieron en el tercer dhyana. Y en el cuarto dhyana, el dhyana de la radiación. Fíjense cómo dice Bante que es un dhyana muy diferente de los otros tres, porque los primeros tres dhyanas son como muy introspectivos, son como muy para adentro. Mientras que el cuarto dhyana, el dhyana de la radiación, es como para afuera. Es como casi como si nos pudiéramos imaginar que irradiamos luz, ¿no? Que hay una gran cantidad de energía disponible, que hay un gran poder incluso disponible. Se dice que muchas veces algunos meditadores con mucha, mucha práctica son los que usan la energía de este cuarto dhyana para expresar, por ejemplo, algún tipo de poder psíquico, ¿no? Poderes psíquicos como el poder de la sanación, por ejemplo, o el poder transformar el odio en amor, ¿no? O el poder infundir a otros la capacidad de un desarrollo espiritual, ¿no? Que son precisamente capacidades o posibilidades, potencialidades que se despiertan gracias a la gran capacidad de energía que tiene el cuarto dhyana, y que es esa energía de la radiación, de la luminosidad, digamos, de la mente, ¿no? Y obviamente, bueno, pues están las prácticas shamatha, que son en las que cultivamos estos estados mentales de los dhyanas, pero esos no son suficientes para llevarnos a la iluminación. Finalmente, los estados dhyánicos son estados que tienen vuelta para atrás, ¿no? En el momento en el que dejamos de cultivarlos, desaparecen, ¿no? Son estados condicionados en ese sentido. No son estados mentales trascendentales. Para cultivar una mente trascendental, necesitamos orientar nuestra meditación de una manera un poco diferente en lo que se conoce como la meditación vipassana, la meditación de percatación o la meditación de visión clara. Que de acuerdo a la enseñanza que compartimos en nuestra tradición Triratna, la experiencia vipassana surge sobre la base del cultivo de shamatha, ¿no? En la medida que podemos cultivar una mente calmada, una mente sosegada, entonces esa mente empieza a surgir en esa mente casi naturalmente, la capacidad de ver con claridad. Y esa es la meditación vipassana, ¿no? La posibilidad de acercarnos a la meditación de una manera que la experiencia meditativa se convierte en una experiencia de la naturaleza, de la red de la existencia tal y como es. Podemos percibir, podemos ver con claridad la naturaleza de las cosas tal y como es. Podemos ver que las cosas, los fenómenos, dependen de condiciones, son transitorios, son insustanciales y que de alguna manera no nos pueden ofrecer seguridad. Y podemos ver esto con tal claridad que eso modifica diametralmente nuestra conciencia y nos convertimos en una persona nueva, en una persona diferente, en una persona que experimenta nirvana, nos convertimos en un Buda, ¿sí? Y ese es precisamente el tema que vamos a explorar la semana que entra. ¿Cuál es esa visión de la existencia hacia la cual nos está dirigiendo toda esta práctica que acabamos de resumir brevemente en el contexto específicamente de la meditación? Entonces es un tema muy vasto, pero ahí está una probadita el día de hoy y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Gracias.